Bueno, buenos días. Hemos tenido un pequeño problema por... Veníamos del mundo Windows, pero bueno, yo creo que lo tenemos solventado. Bien, nosotros venimos de Puerto Gijón, yo soy Francisco Campos. Venimos tres personas porque estamos haciendo un proyecto que llevamos aproximadamente 2 años haciéndolo, que denominamos Geoportal. Intentamos reunir toda la información que tenemos dentro del puerto y presentar una forma cómoda a nuestros usuarios internos dentro de la empresa. Luego os presentaré.
¿Cuál sería? ¿Funciona?
¿No funciona?
Sí, funciona, pero...
Ah, el cable, ¿eh?
Se afloja y...
Y ahora se afloja del todo.
A ver.
Tienes que...
En este slide quiero representar un poco las tres patas fundamentales del proyecto. Por un lado está sistemas de información, representado un poco por mí y por mis compañeros dentro del departamento, que son un poco las personas que tenemos un poco la visión un poco más global de lo que se necesita. Coordinamos a los departamentos, hablamos con el resto de departamentos a su vez. Luego una parte muy importante, una compañera Ari, que representa la oficina técnica, la gente que realmente trabaja, que lucha y mantiene los datos. No os voy a explicar la importancia que tiene un GIS, que los datos estén actualizados y que sean reales. Y por otro lado, el profesor de la Universidad de Oviedo, Antonio Bello, que es el que nos aguanta un poco nuestras locuras y las intenta programar y plasmar en la programación que vais a ver a continuación. Bien. Nosotros nos planteamos hace 2 años aproximadamente en modificar un GIS que teníamos a la vieja usanza en algo un poco más moderno, basándonos un poco en la tecnología actual, ¿no? Y empezamos a valorar qué aspectos nos podría ofertar productos comerciales o productos o de todo tipo. Estuvimos mirando. Las características, en primer lugar, es que queríamos que el desarrollo fuese propio. Si tendríamos que comprar un software y luego programar por encima de él un montón de particularidades, nos dimos cuenta que prácticamente lo hacíamos todo de cero. Entonces nos dedicamos a plantear hacer una página web con un motor de mapas LeafJS y sobre eso HTML, JavaScript y demás, ¿no? Además, el acceso es solamente interno, no podemos hacer una demo porque solamente lo consumimos en parte por la ley de protección de datos y por otros temas de forma interna, con lo cual por ahora solamente es accesible internamente. También lo pensamos en principio como herramienta de consulta, permite hacer determinadas cosas, medir, hacer algunos polígonos y tal, pero básicamente es una herramienta para que la gente consulte datos ahí y tenga centralizados todas sus necesidades. Ari luego os enseñará qué tipo de datos estamos usando. Uno de los problemas fundamentales es que, aunque en el puerto de Gijón somos unas 150-160 personas, hay aproximadamente 16 departamentos y cada uno tiene sus datos a su manera. Entonces, recoger todo eso, y además de datos externos como Catastro, como IGN, como un montón de ellos, pues necesitaba sí o sí hacer programación y hacer conectores. Y por último, imprescindible, integración y escalabilidad. Ahora existe una serie de proyectos de puertos 4.0, existe pues todo esto hay que integrarlo en el resto de plataformas. Como os dije en un principio, somos tres patas. Yo creo que la mía ya he hablado. Voy a pasarle la voz cantante a mi compañera Ari, que es la oficina técnica, que os enseñará un poquitín más el funcionamiento. Gracias.
Bueno, hola, buenos días. Creo que se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo expondré brevemente la estructura, ¿no? Las funcionalidades. ¿El micro?
No sé,
vale, soy más pequeña. Bueno, pues eso, voy a explicaros brevemente lo que son las funcionalidades, ¿no? Básicas de este visor que tenemos instaurado, pues para el uso, como decía bien. Tampoco. A ver si.
¿Tienes que hacer?
Ahí. Vale, ¿ahora se me oye mejor?
Sí.
Bueno, pues vamos rápidamente, ¿no? A lo que es. Las funcionalidades. Es un visor, como decía, es de acceso interno, solamente de consulta y bueno, está pensado para que bueno, los usuarios, aunque no tengan conocimientos técnicos en la materia, puedan acceder a ello y verlo. Bueno, debido a la gran cantidad de información que manejamos, tenemos como unos 24.000 elementos gráficos, está en continuo crecimiento. Para un consumo eficiente de esta información, bueno, pues aquí tenemos lo que son el visor estructurado principalmente en tres capas. La primera es la que estamos viendo, que es la del GIS básico. Este GIS básico se carga por defecto, es el que vemos en pantalla, y luego hay otros dos GIS, el que es el de dominio público y el de infraestructuras. Dominio público con las superficies ocupadas y infraestructuras con los servicios, red de servicios, con las obras, inmobiliario, ¿no? En este caso, si accedemos, que simplemente es accediendo a través de este desplegable, aquí vemos bueno, pues lo que podemos ir seleccionando, ¿no? Tenemos que no voy a entrar en ello otros servicios en los que tenemos bueno, pues manuales de usuario, estadísticas, novedades, tenemos también una barra de herramientas en la cual podemos hacer simplemente dibujos puntuales, ¿no? Para que no se pueda editar nada y a día de hoy no se puede editar para que simplemente bueno, podamos marcar una zona y si queremos bueno, pues imprimirla, enviarla a algún compañero. Voy a seguir para que veáis. Si cargamos dominio público, se cargan unas 60 capas que tienen una visualización de unos 1.000 elementos y al acceder a infraestructuras, ahí ya tenemos unas 124 capas que cargan pues, unos 20.000 elementos. Claro, toda esta información, que se ve ahí todo lo que el barullo que hay de cosas, pues al final lo que hacemos es, a través de un control de capas, que lo realizamos bueno, pues, con lo que es más sencillo, que es, lo veis ahí a la derecha, las capas con un árbol jerárquico, en el cual podemos ir bueno, pues, marcando, ahora mismo estamos en el de infraestructuras, bueno, este es un pequeño vídeo, en el que se ve, por ejemplo, marcar todo de golpe el servicio eléctrico, se ven las arquetas, las conducciones, podemos clicar, luego hablaremos un poco más de cómo se ven esos datos, ver datos que puede tener fotos, puede tener PDFs, distintas las conducciones, por ejemplo, que esas de alta tensión, se va moviendo uno por el mapa, bueno, dependiendo de lo que quiera ir visualizando, y se puede, pues, como decíamos, ¿no?, desbloquear y bloquear, o sea, marcar y desmarcar los servicios que queramos. Ahí estamos con el alumbrado, podemos marcar también el servicio de agua con pluviales, saneamiento, abastecimiento. Si vamos marcando, por ejemplo, esa línea azul son los pluviales y ahí tenemos, por ejemplo, un sumidero o unos contadores, ¿no? Bueno, voy un poco rápido porque en principio no hay mucho tiempo, pero bueno, esta es la manera de ir manejando e ir acotando la información, ¿no?, que queremos localizar como nivel de usuario que necesites buscar una información, ¿no?, para algo. Si quieres marcar individualmente, ahí también veis que está la posibilidad de ir pues, marcando solamente los ejes, ¿no?, de las vías de ADIF. Bueno, pues esto es respecto al control de capas. Una vez que queremos ver el elemento, podemos, es fácilmente también accesible, es todo muy visual. Finalmente, lo que hacemos es, si queremos ver, por ejemplo, el edificio de usos múltiples, ¿no?, de la autoridad portuaria, buscamos el elemento que queremos, ya sea por capas o porque sabemos dónde está, lo clicamos y sale un pop-up. En ese pop-up hay una información básica y dos iconos. Uno que es de copiar el enlace por si lo queremos enviar a algún compañero y imprimir, que imprime la ficha con los datos asociados y si tiene algún documento también. Si le damos doble clic, ahí a la derecha se carga la información asociada a ese edificio. Y arriba a la derecha veis que hay un número en 11, que quiere decir que hay 11 documentos asociados. Pueden ser fotos, pueden ser planos, pueden ser distintos tipos de documentación que aparece asociada. Se va moviendo en lo que es un carrusel de fotos o también como un listado y se puede también seleccionar individualmente. Si te interesa alguna, la pinchas, puedes verla para verla con más detalle o incluso imprimirla, ¿no? En este caso es un plano y lo que hablábamos, lo puedes descargar o volver a imprimir. Sigo rápidamente, pasamos a lo que es otra manera de ver los elementos, ¿no? Hay mucha, como decía Francisco, mucha diversidad de elementos, de datos, y en el caso de las superficies, lo que es el dominio público, hay unos documentos necesarios para el trámite de estas ocupaciones que los vemos también, bueno, pues clicando doblemente, aquí en vez de salir planos, en vez de salir fotos como teníamos antes, tenemos un acceso directo, ahí hay 14 elementos, que lo que hacemos es acceder directamente a la sede electrónica donde están registrados todos esos documentos y se descargan para que así tengas un fácil acceso a toda esa documentación que es necesaria, ¿no?, para los trámites de dominio portuario. Bueno, no podemos olvidar en este caso que estamos en una zona de puertos, tenemos barcos y entonces tenemos que también saber, ¿no?, dónde están localizados. En este caso, tenemos cada vez que vemos un ancla, tenemos un barco situado. Esta información, bueno, la sacamos ahí, veis, de Marine Traffic, pero unos datos, perdonad, que se me fue el vídeo, ahora vamos a pararlo a ver si puedo. en este caso. Vale. Tenemos, bueno, cargamos, pinchamos otra vez en lo que es el elemento de un ancla, que es que hay un barco, nos da también el pop-up, y luego aquí la información, bueno, pues información de la eslora, el peso, todos estos datos internos que tiene ese barco, que están reflejados en esa aplicación y que si vamos a un link también determinado podemos ver el rumbo, ¿no?, que ha tenido a la hora de acceder al puerto y a la hora del atraque. Perdonad las prisas y el acelere, pero bueno, simplemente es porque quiero explicaroslo así para que veáis visualmente, ¿no?, lo que tenemos. Tenemos realmente ahora también tenemos añadido, bueno, vamos siempre implementando más cosas, bueno, pues visualmente está muy bien también pues tener unas visiones 360 de zonas del puerto determinadas, ¿no? Cuando accedes a esas panorámicas, bueno, pues esto es el edificio de usos múltiples, el que estábamos comentando antes, de servicios múltiples, y bueno, pues se puede pinchar y ver en distintas partes del puerto pues una imagen 360. Esto, bueno, pues hasta aquí lo que es la funcionalidad de manera rápida. Luego tenemos unos elementos que son de, que os había comentado antes, por ejemplo, aquí unas búsquedas que son muy interesantes y que son lo que os va a explicar ahora nuestro compañero Antonio, también lo que es las búsquedas y lo que es ya la forma interna, ¿no?, de gestionar este visor. Muchas gracias.
Sí. Como tenemos poco tiempo, la parte técnica, pues si alguno tiene alguna pregunta a la hora de comer, después, por la tarde, cuando queráis, podemos contestar las preguntas que pueda haber. Como decía Francisco antes, no deja de ser un desarrollo interno para resolver pues una problemática bastante especial, no sé si general en todos los puertos, pero y que quizás aquí con la presentación que ha hecho Ari no se aprecia. Que es esa heterogeneidad de los datos, ¿no? Y nos habíamos dejado para el final lo de las búsquedas porque recoge perfectamente un poco el espíritu del desarrollo. A ver si consigo dejarlo quieto para que veáis. Bueno, la idea era aquí. Quizás de la presentación que ha hecho Ari antes, pues no queda claro esa heterogeneidad, porque lo que buscábamos fundamentalmente con el visor era que fuese exactamente igual para cualquier elemento. Todos esos elementos que aparecen en la pantalla que vimos antes tienen un aspecto más o menos homogéneo. La idea no era precisamente atraer a los clientes dentro del puerto, a esos departamentos de los que hablaba Francisco antes, y que en un entorno más o menos homogéneo pues pudiesen consultar el repositorio de documentación o los planos, que están en sistemas completamente diferentes y que por detrás lo único que hemos hecho desde la universidad es pues desarrollar, aprovechar evidentemente un montón de librerías, algunas más o menos viejas, para conectarnos a los servicios internos del puerto, donde están pues ahora estamos pasando cosas a SharePoint, pero había cosas viejas desarrolladas por terceros, las APIs eran en algunos casos limitadas, hubo que implementar nuestras propias APIs para hacer las llamadas, pero la idea final era que se viesen pues un poco lo que mostramos antes, ¿no?, más o menos de forma homogénea, y que pues ahí a la derecha apareciesen toda la documentación relacionada y por supuesto todo eso que hemos visto escalable, que se pueda configurar fácil. Estamos pensando en que los usuarios puedan hacer esa configuración, que puedan ver capas y demás. Y para terminar, porque no tenemos tiempo, sí quería destacar una funcionalidad que sí nos ha parecido interesante desde el principio, más allá de esos datos heterogéneos de los que se disponía, ¿no?, que era implementar una búsqueda como lo que podemos hacer hoy en Google. La idea, aunque sea muy básico expresarlo así, era tener nuestro propio Google. Y es un poco lo que veis ahí. Lo único que hemos hecho es aprovechar una base de datos que está pensada para eso, que es Elasticsearch, que no es SQL, con lo cual es capaz de trabajar con cualquier tipo de tabla que tú le eches. Han añadido en las últimas versiones la posibilidad de trabajar con geobúsquedas, que nos parecía una cosa muy interesante. Entonces, a través de un buscador súper fácil, como los que podéis poner en Google, puedes buscar objetos que estén dentro de una distancia determinada, puedes hacer todo tipo de búsquedas sin necesidad de recurrir a un formulario complejo distinto para cada tabla, porque cada tabla, cada elemento tiene metadatos diferentes, y ahí puedes buscar pues, desde los barcos, a las arquetas, o incluso a los propios repositorios documentales que maneja el puerto. Desarrollos de futuro, hay muchas ideas, y la idea es que en estos años, podamos conseguir los clientes y que lo usen, ¿no? Entonces, bueno, ahí no me extiendo más porque el tiempo ya me parece que ha terminado. No sé si queréis aprovechar y preguntarnos algo.
Pues gracias a ti. Tiempo, por lo que si alguien quiere alguna pregunta, podemos aprovechar, o si queréis contarnos. ¿Sí, no?
No,
que hay una pregunta.
Ah, sí, qué suerte. Gracias. No, por supuesto, en 15 minutos es imposible entrar en los detalles. Me imagino que habrá gente interesada en la parte técnica, pero bueno, nos podéis preguntar cuando queráis.
Pues solo un detalle. No sé si para información del posicionamiento de los datos, ¿hacéis el nivel sistema TARIS?
Sí.
Nosotros, por puertos, en puertos del Estado, en cada puerto existe un sistema AIS propuesto por puertos del Estado, que de alguna manera centraliza esos datos. Lo que pasa es que nosotros estamos utilizando una solución comercial, Marina Traffic, hay varias en el mercado. En principio, por razones de dar mucha más información respecto luego al barco en sí. Es decir, puertos del Estado recoge posiciones, recoge qué barco es, recoge una serie de datos, pero desde luego no tiene fotos del barco, no tiene las rutas que hizo, no tiene. Por eso presentamos, quizás esto está más pensado para el departamento nuestro de comercial, que le puede interesar ese barco, qué rutas normalmente hace y ese tipo de cosas. De todas maneras, además, esos datos los guardamos nosotros para un posible trabajo futuro de Big Data o de algún tipo de tal, lo estamos guardando nosotros en una tabla de SQL para nunca se sabe.
En el puerto sí que hay
AIS.
Lo que pasa que es una instalación analógica, y comentábamos antes que la parte del acceso, las APIs famosas, pues no existen. Está todo, la tienen allí en el faro, hay una conexión, ignoro de qué tipo, el PC es cerrado, no sé qué años tendrá.
Bueno, es que están ahora mismo, precisamente, están ahora mismo en el cambio. Entonces, una de las propuestas que tenemos, hacer, vamos a duplicar esta información en dos. Vamos a utilizar información propia de puertos como una capa y en otra capa meter esta. En principio son los mismos, pero no siempre son los mismos. Porque hay un detalle respecto a los barcos que muy importante. Un barco cuando llega a puerto normalmente apaga su AIS. Entonces, si tú haces una consulta en ese momento, resulta que el barco desaparece. ¿Vale? Eso, puertos del Estado hasta ahora no lo tenía controlado porque estaba enseñando en tiempo real los datos que llegaban, pero estos de Marina Traffic se dieron cuenta y dijeron, no, mantengo el último dato. Pero es un tema que ahora mismo están intentando resolver, yo creo que igual hasta está resuelto en este momento.
Y la idea también, aprovecho de usar esta solución comercial a la que hay que suscribirse, era también un poco que integrar toda esa información heterogénea en el visor y que el propio puerto viese esos barcos en la nueva solución, porque si no, no teníamos forma de recuperar el AIS de puertos tal y como estaba para mostrarlo nosotros.
Ah, y perdona, se me había olvidado una cosa. Hay otro tema importante. Marine Traffic, además, tiene una base de datos de barcos, sabe la eslora que tiene y es capaz de pintarlos más o menos
en su
tamaño real y en su posición. En el otro lado tienes un punto. Entonces es mucho más representativo, más visual.
Pero sí, el AIS, bueno, no nos ha dado tiempo a mostrar, por ejemplo, todo el tema del catastro, incluso la batimetría. Hay un montón de capas que provienen de servidores WMS, WFS externos. La idea era que todo pudiese encajar ahí y que fuese el aspecto final fuese coherente, independientemente de que sea un barco o una arqueta o pues una referencia catastral con su expediente y demás.
Muy bien,
pues,
gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.